chiquito, estaba en mi equipo y que me quería mucho. Ahora ya te hace chúmbale para que me ataque. No, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa, Víctor?
No, me acaba de decir Franche de Silva el día que me hacía pecho frío, que le fue a fuerte, anda jugando como conmigo.
No, yo jamás le jugué fuerte.
Para gente decir, Juan, vos ni sos un tipo de choque, porque tu candidato Víctor Benítez, por ejemplo, no pone las cosas a su tobillo para no venir. Yo esperaba otra postura de tu candidato,
no,
señor.
No te preocupes, vamos a salir acá y vamos a hablar con Víctor Benítez seriamente.
Sí. Bueno, Juan, la pregunta de Marley, ¿verdad? ¿Cómo van a lograr el abrazo? Porque yo también creo que la declaración acá... Una cosa puede abrazarse, no sé, por ejemplo, Juanma Brunetti con un... Te llaman dentro del cartismo con un, no sé, Maruja, que le nombramos recién, ¿verdad? Que entre todos, no sé, al menos no es un tipo confrontativo que te faltó respeto a vos o a alguien, ¿verdad? Y ustedes tampoco a él. Pero con Horacio ya hay declaraciones de contrabandista, narcotraficante...
Acá el tema de los modelos de país.
Claro. Sí. ¿Cómo se logra el abrazo después de todo esto, Juanma?
Yo creo que va a haber un abrazo republicano naturalmente, como siempre ocurre en todas las internas del Partido Colorado. Va a haber un abrazo republicano con los auténticos colorados, con la gente que el pueblo le demuestre que le da el cariño y que le da la confianza. Nosotros tenemos un sistema electoral que nos va a permitir saber qué diputado tiene apoyo popular, qué candidato a senador tiene apoyo popular, qué presidente seccional tiene el apoyo popular, cada candidato a miembro seccional, cuántos votos tiene, cuánto apoyo realmente tiene, cuánto le quiere su gente, y con toda la dirigencia del partido. Nosotros vamos a darnos un gran abrazo el 19 de diciembre y vamos a comenzar a caminar con Arnoldo Vince para el 30 de abril.
Me parece que le iba a hacer caso a Víctor. Ya iba a empezar a...
¿Viste, Víctor?
A poner picante.
Por culpa de Víctor Benítez, Juan.
Va a incidentar,
¿Qué pasa, por ejemplo? Yo ayer estaba viendo, yo no sabía, estuve revisando el Facebook de Santi Peña y reunión con la dirigencia en Concepción. ¿Quién es el candidato a gobernador de ellos? Lalo Villalba. Abogado de consabidos narcotraficantes, que es cierto, narcotraficante necesita un apoyo jurídico, legal.
Tiene, acá tiene con, derecho a la tiene, defensa, tiene digamos. Derecho.
Pero a ver, es un precedente nefasto, y el hecho también que él cuando fue diputado quiso cambiar varios puntos de la ley de financiamiento político. Es más, se decía incluso que recibía órdenes de gente como Cabeza Branca, por ejemplo, para cambiar ese tipo de legislaciones. Un Erico Galeano que está, que siempre se acuerda...
Terrible.
Se acuerda Francesco.
Dueño de Ultranza.
¿Qué pasa en el hipotético caso de que, bueno, en Honor Colorado ganan esos personajes? Vamos a salir a pedir votos para ellos en abril. ¿Qué va a pasar ahí? Por eso insisto en lo que decía Marlene, la cuestión de los modelos y la parte discursiva.
En Concepción va a ganar la doctora Liz, es una gran gobernadora. Tenemos 4 mujeres candidatas a gobernadoras en Fuerza Republicana. Creo que es seguramente un número histórico y realmente buenas candidatas. En Concepción va a ganar la doctora Liz. Y en Capiatá no te voy a preocupar, Bloberico, porque en Capiatá la va a pasar por encima de Leo Osorio.
Delio Osorio le va a ganar.
Lejos.
Está fuerte Osorio. Las encuestas sí. Al menos le dan por lejos ganador. Ojalá, ¿verdad? Porque Erico Galeano, si llega a estar... No sé, para mí que va a ser el mensaje del pueblo paraguayo. Nos encanta que trafique cocaína por acá. Bueno. Terrible va a ser. No, pero fuera de broma, Juanma. Puntualizar un poquito, porque como siempre decimos con Marlene, Marlene también una crítica a su partido, que es el Partido Liberado. Le critica muchísimo al partido, por eso me encanta hacer radio con ella. Yo sé también que vos sos un crítico del Partido Colorado. Pero ¿cómo podemos sanear las estructuras partidarias, Juanma? Yo no soy un anticolorado, un antiliberal. Yo reivindico a los seccionaleros y a los comités liberales. Pero hay una realidad, ¿verdad? El partido está tomado. Como decía María Bárbara, es como que el cáncer hizo metástasis y en serio esta vez ya hizo. ¿Qué van a hacer ahora como colorados de bien que buscan fortalecer la democracia?
Yo estoy convencido, yo creo en el Paraguay y creo en el Paraguay de esa gente decente que hay en todos los niveles. Porque la corrupción y la deshonestidad no es un monopolio del sector público, no es un monopolio del sector político. Es un proceso que seguramente tenemos que trabajar desde la educación. Sí. Es un proceso que tenemos que trabajar de cambio, y ahí creo que este sistema de voto preferente va a permitirle a la ciudadanía demostrar a quién le dan su cariño, ¿verdad? Hay también seguramente algún porcentaje de la ciudadanía que por una cuestión de quizá una formación deficiente y quizás una necesidad imperiosa de poder llegar ese día a entregar un plato de comida a su familia, quizás ese voto no va a ser un voto eligiendo, sino va a ser un voto sencillamente votando, ¿verdad? Lastimosamente sabemos que esa es una realidad en nuestro país. Pero yo creo sí que va a haber una depuración. Espero que realmente la gente sana se involucre. Me parece que lo de Arnoldo Vince es una señal muy clara. Arnoldo es una persona que viene del sector privado, una persona que tuvo éxito en el sector privado, sintió el llamado para poder aportar a su país y por esa vocación de servicio que tiene, fue ministro, primero fue senador, pero siendo ministro, siendo senador, sigue viviendo en la misma casa. Uh-huh. Arnoldo no tiene servicio doméstico en su casa. Él y su señora hacen todo el servicio. Su señora sigue siendo maestra de primer grado. Ellos no cambiaron, no se le subieron los humos. Ella él no cambió ya. Su forma de ser. Es docente todavía hasta el 18 de diciembre, que seguramente ya se va a preparar después para ser primera dama.
No, pero está bien, que lindo sería que la primera dama se vaya a enseñar, ¿verdad? Creo que va a ser un algo muy factible. No, insisto con eso, Juanma, ¿verdad? Porque realmente llegamos a niveles muy fuertes de la corrupción. Ahora, cuando te sentás a tomarte el con Arnoldo y de alguna manera sueña, ambición en el país, ¿verdad? Me imagino que Efraín hará lo mismo con Sole y cada candidato con su candidato a vicepresidente. ¿De qué hablan? ¿Cuáles son los sueños que ustedes tienen? Y por sobre todas las cosas, cuando de acá 5 años, en caso de que ustedes ganen, 6 años sería, ¿cómo quieren dejar el gobierno? 3 pilares del gobierno que van a apretar. Educación, dijiste uno después.
Te voy a contar una anécdota. Yendo a Pilar, estaba manejando Arnoldo su camioneta y en esos 15 o 20 kilómetros que hay todavía de tierra, había un montón de máquinas trabajando en la zona, todavía se estaba levantando la ruta y me dice, mira Arnoldo a sus máquinas y me dice, este es el país que nosotros queremos. Uh-huh. O sea, un país con infraestructura, con gente que trabaja. 3 kilómetros más adelante, había una escuela recién terminada con la parte de primera infancia terminada, con los jueguitos que parece realmente un país, una escuela de primer mundo. Y le muestro y le digo a Arnoldo, este es el país que queremos. y bueno, y finalmente llegamos a Pilar y vimos la infraestructura que se construyó ahí también en el área de salud, donde por fin llegó terapia intensiva. Y nos miramos los dos y dijimos, este es el país que queremos. Salud, educación y trabajo.
Los 3 pilares.
Me gusta. Me gusta. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Juanma, contigo? Que vos respondés, tirás muy, muy directa por la respuesta, ¿no? Entonces, sí.
Me sigue reclamando, Víctor, que estamos muy bonitos,
¿eh? Ah, te sigue reclamando, bueno.
Sí, no, sé qué quiere que le diga, ¿eh?
Bueno, hablando un poquito de lo que es trabajo también, Juanma, porque insisto, ¿verdad? Otra cosa también que preocupa mucho es el poco debate confrontativo, ¿verdad? ¿Ustedes estarán dispuestos a debatir con Santi, con Pedro, por ejemplo, con Aliana?
Yo ya acepté dos debates con Aliana, pero no tuve retorno de los medios de prensa, por lo visto del otro lado no tuvieron la aceptación. Y Arnoldo también aceptó los debates con Santi, pero lastimosamente hasta ahora no se puede dar ningún debate. Yo creo que seguramente no tienen tantas ganas de debatir ni
se estarán
ni
preparando Aliana, todavía. Ni el
otro. ¿Pero le desafiaste a Aliana a un debate, Juanma?
Sí, bueno, le dije al medio de prensa que me llamó, ningún problema, avísame el día, la hora y yo estoy. Pero nunca más me ha avisado nada.
¿Qué pasa en caso de ganar? ¿Cuál va a ser tu rol como vicepresidente? Porque siempre se dijo que es una figura...
Florero.
De florero, exactamente.
Vamos a tener un lindo florero ahora, pero no gustaría
yo me retiro.
Que sea más que un florero, si hay que ser presidente.
Juanma, así de Mariela frente.
Los piropos de Mariela son. Sí, no, los piropos son tremendo.
Yo te digo, muy buena pregunta. El cliché es que el vicepresidente es el representante del Ejecutivo en el Parlamento y tiene que hacer la gestión ante el Parlamento. Voy a hacer esa gestión, pero también hay otras funciones constitucionales. Por un lado, fortalecer el proceso de descentralización. Cuando fui ministro, fortalecimos las supervisiones dentro de cada municipio para que tengan más atribuciones y podamos cortar un poquitito la burocracia. Creo que es necesario fortalecer a los actores locales, municipales y en las gobernaciones, ¿verdad? Por otro lado, también hay una función constitucional que es ser parte, participar del Consejo de Ministros. Y ahí creo que hay una brecha demasiado grande de trabajo entre los ministerios para generar sinergias entre los ministerios, que no haya 2 ministerios haciendo lo mismo y que finalmente los fondos públicos se utilicen de manera más eficiente para que llegue un mejor servicio a la ciudadanía.
Sí, no. Bueno, va a romper con esa figura del vicepresidente florero.
No vas a ser florero.
Voy a cumplir el rol que el presidente de la República me permita tener. Yo entiendo que con Arnoldo formamos un buen equipo. Él tiene, sin lugar a dudas, su experiencia ya como ministro. Yo tengo mi experiencia como ministro. Los dos fuimos ministros, trabajamos juntos como ministros y espero que podamos trabajar muy bien juntos como presidente y vicepresidente en el próximo periodo.
Lo bueno de Mariela es que te piropea. O sea, cuando te critica, te piropea, ¿entendés? Te dijo florero, pero te dijo que sos un tipo con facha, ¿entendés?
¿Para que no? Me di cuenta, por eso le reclamé, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, a mí me gusta porque, en serio, hay que cambiar la educación. Yo soy, por ejemplo, egresada a un colegio público y a mí me costó mucho ingresar a la Universidad Nacional porque como decías, ¿verdad? Yo no sé matemáticas hasta hoy día, ¿verdad? Y es así, o sea, cuando vos sos del interior te cuesta el triple todo porque allá la educación es peor, porque tus profesores lastimosamente son burros, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que enfatizar la educación y a mí me gusta tu perfil por eso, porque siento que tu bandera va a ser la educación.
Y eso no tiene que ocurrir, que una escuela tenga peor nivel que otra. Uh-huh. Por eso estamos trabajando, nosotros siendo ministro de educación, logramos que todos los docentes del Chaco paraguayo tengan una computadora, que todos los docentes plurigrados tengan una computadora. Ahora estamos con un proyecto muy grande de capacitación justamente para los docentes de las escuelas con peores resultados dentro del proceso de aprendizaje, y también estamos con un proceso de tener transporte escolar público, así como vemos las películas. Uh-huh. Hoy ya estamos teniendo un proyecto en el BIT con el proyecto de jornada escolar extendida, donde estamos tratando de implementar eso como modelo piloto y quitarle a los chicos de una escuelita que hay 15 estudiantes o 12 estudiantes y tiene muchísimo déficit de infraestructura y de aprendizaje, y llevarla a una escuela que tiene biblioteca, que tiene laboratorio, que tiene polideportivo. Uh-huh. Significa dar un salto cualitativo al día siguiente.
Juanma, yo personalmente sí, me gusta entrar en estos debates polémicos, ¿verdad? Y sobre las minorías específicamente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu mirada referente al sector campesinado, al sector indígena, ¿verdad? Que son sectores muy olvidados. ¿Cómo podemos ayudarle realmente al campesino, dotarle de tierra para que trabaje, al indígena, dignificarle la vida, ¿verdad? Lo que decíamos la otra vez a Omar Pico, que increíble, no sé qué es lo que hace ese señor, ¿verdad? Pero lo que le decíamos, ministro o presidente Movete, en la frente al indio están prostituyendo indígenas. Uh-huh. ¿Cómo podemos solucionar la vida a estas personas, Juanma?
La reforma agraria no pasa solamente por venderle un pedazo de tierra. Nosotros necesitamos fortalecer el agronegocio, la cadena de producción. Y necesitamos estar cerca del pequeño productor. Arnoldo habla constantemente de la necesidad de terminar de titular. Tenemos 1.200 colonias del INDER con 200 familias aproximadamente cada una dentro de cada colonia. Estamos hablando de 250.000, 240.000 familias paraguayas. Nosotros le cobramos a esa gente por su tierra. Y estamos hablando de la gente más necesitada. Y el ingreso del cobro de eso del INDER, si nosotros miramos el balance del INDER, el presupuesto del INDER, su ingreso de fuente 30, es nada. Mm. Con relación a lo que le damos en semilla, con relación a lo que le damos en asistencia. ¿Para qué le cobramos?
Sí. Totalmente.
Nosotros deberíamos titular todo eso urgente, y aunque sea a costo cero o financiado, pero tenemos que terminar de titular para que esas personas tengan el arraigo y darle una asistencia con un sistema MAC, sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que desembarque en cada una de las colonias con asistencia técnica, con semillas de calidad, con fertilización, con mejoramiento o recuperación del suelo, con mecanización del suelo, para que ellos puedan entrar realmente a la cadena productiva de manera mucho más eficiente, que puedan entrar a la cadena de comercialización de manera más eficiente, con un plan de negocio que le permita no solamente cubrir sus costos de producción, sino tener una vida digna. Ahí hay una coyuntura completa que tiene que cambiar, y que nosotros sin duda vamos a fortalecer con Arnoldo Vinci.
Yo le quiero preguntar algo también, yo sé que en la vorágine de la campaña uno quiere llegar a la gente, quiere que escuche las propuestas, que uno está un poco en esa dinámica, pero en el tema de fiscal general que se elige el año que viene, por ejemplo, ¿están dialogando con Mario Abdo? Porque me parece que es muy importante. Te digo, ¿sabes cómo? Como abogada, la fiscalía general ya no podemos seguir sosteniendo el estado en el que tenemos nuestro Ministerio Público. O sea, ¿están hablando con las otras fuerzas políticas? ¿Cómo se va a encarar eso? Porque es muy importante esa elección, y que finalmente va a ser fiscal general del gobierno o del próximo gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún diálogo con Mario Abdo sobre eso? ¿Está en la agenda de ustedes? ¿No está en la agenda de la dupla?
Nosotros necesitamos institucionalizar la justicia.
Amén.
La fiscalía no puede ser el cupo de un movimiento interno de un partido.
Totalmente.
Y la fiscalía no puede acelerar los procesos de un gobernador si es que está con un movimiento y cajonearlo cuando se pasa al otro movimiento. Eso es una vergüenza.
Así es. Sí. Y eso ocurre ahora, ¿verdad?
Sí. El proceso de selección del nuevo fiscal tiene que ser técnico. Entonces, cuando me preguntas si estamos hablando con Mario, la respuesta es no. Tenemos que institucionalizar la justicia. El proceso para elección del fiscal general del Estado debería ser técnico. y ya en su momento va a llegar a la mesa del presidente de la República, y si nos permite en ese momento podremos opinar, pero en este momento tiene que ser técnico. Los políticos deberíamos de meternos lo menos posible y tenemos que apuntar todos los paraguayos, incluidos todos los periodistas, a que ese proceso sea transparente y que realmente llegue la persona más capacitada y la que haga justicia en la fiscalía.
Pero Juanma, te planteo el peor panorama. Mira, yo creo que una Sandra Quiñones no aguantamos más. No es que no podemos tener más. Nosotros tenemos una Sandra Quiñones de vuelta y este país ya va a dejar de existir. O sea, no podemos volver a tener un país donde nadie puede salir a la casa menos dos o tres personas porque tienen el apoyo de la fiscal general. Lo que pasó en la pandemia.
Sí.
Mientras todos estábamos encerrados, muriéndonos de hambre, había un sector que podía salir, podía recibir visitas, le trajeron a Mauricio Macri, nadie dijo nada, nadie fue imputado. Sin embargo, Juan Gracia y eso se fueron a manifestarse en contra de la corrupción y todito imputado, el rollete imputado. Sí. O sea, eso no podemos volver a tener, Juanma. Vos sos vicepresidente, ganaste las elecciones. Volvés a tener una Sandra Quiñones. ¿Cómo combatís la impunidad siendo que la fiscalía no te acompaña? ¿Se puede hacer algo del Ejecutivo o una pelea ya perdida desde ese punto de vista?
El Ejecutivo tiene sus órganos que permiten generar quizás la investigación. Secretaría Nacional de Inteligencia, tenemos que fortalecer.
Anticontrabando.
Anticontrabando. Sí. La CENAT, CEPRELAT. Necesitamos fortalecer. Esas instituciones no pueden estar a disposición de un grupo empresarial para sostener sus negocios que se basan en la ilegalidad.
Ahora, ya que venís del mundo, es una pregunta que te quiero hacer hace tiempo, del mundo del agronegocio, la universidad muy conocida, ¿sos partidario, si por ahí, ya que sos el enlace con el Congreso, si viene un proyecto de ley, ponele, de la bancada del Frente Guazú, que es afín a subir los impuestos al sector del agronegocio, ¿acompañarías eso? ¿Cuál es tu punto de vista con relación a más impuestos al agro?
Nosotros somos un país pequeño que depende de la exportación. Sí. El modelo argentino de comenzar a ponerle impuestos a la soja para finalmente tener electores subsidiados para que te voten en la siguiente elección, ya vemos el resultado de lo que ocurrió en la Argentina. Sin lugar a dudas, nosotros necesitamos tener una base contributiva mayor. Seguramente necesitamos que todos los paraguayos paguen sus impuestos. Necesitamos combatir la evasión impositiva. Necesitamos combatir el contrabando, pero vuelvo a repetir, no el que se va a buscar una cajita de vino a Clorinda. El contrabando, los grandes señores que destruyen a nuestros productores de tomate, a nuestros productores de cerdo, de ave, etcétera. Y ahí permitir, a partir de la formalización de la economía y del crecimiento de la economía, a partir de la instalación de industrias, de inversión extranjera, de desarrollo de pequeños y medianos emprendedores, seguramente generar mayor recaudación que permita que nos falten medicamentos, que nos falten recursos para la educación, que nos falten recursos para poder darle a un pequeño emprendedor o a alguien que necesita refinanciar su deuda a pesar de estar en Inforcom, para lo cual el Banco de Fomento debería trabajar a favor de la gente y no a favor de la empresa del jefe.
Entonces, ¿impuesto a la soja o a las cuestiones que tengan que ver con la exportación de granos? No, pero si te llega, por ejemplo, impuesto al tabaco, bebidas azucaradas.
Ya está eso hoy con impuestos. Y si me preguntás si podría subir más el impuesto al tabaco, yo creo que sí. Porque finalmente, ¿cuánto le cuesta a la salud pública el negocio del tabaco? Y es muchísimo. Mucho. Quizás podemos mirar. Te hablo de otro impuesto que miramos muy poco. Creo que no tenés ahí en tu agendita.
¿Cuál?
El impuesto inmobiliario.
Ah,
yo soy productor ganadero. Lo que pagamos nosotros los productores por el impuesto inmobiliario, el impuesto a la tierra, es muy bajo. Claro, mucha gente te dice, sí, pero tampoco tenemos ruta. Es cierto, pero ¿cómo se desarrolla la infraestructura si es que no tenemos impuestos? Y cuando terminen los royalties, que va a terminar posiblemente en algún momento del siguiente periodo presidencial, ¿de qué van a vivir las municipalidades? ¿Cómo van a pagar los sueldos de los concejales, de los intendentes, y cómo van a seguir manteniendo los caminos si es que no tienen recaudación por parte del impuesto inmobiliario?
Ahí está.
Juanma, buen punto. Según los números que manejas, ¿cómo están las encuestas ahora a nivel nacional? ¿Ustedes ya están arriba según lo que manejas o están cerca?
Le pasamos por encima en varios departamentos. En otros departamentos todavía seguimos peleando.
Pero a nivel nacional, tema Renoldo. ¿Y Mario Abdo Cartes, cómo le ves?
También. Yo a mí no me queda mucha duda que el Colorado vota Colorado.
Cartes no es Colorado.
Mario Ado Benítez es un buen colorado y yo estoy seguro que el pueblo colorado va a votar un colorado.
Pero a ver, si tuviésemos que hacer un referéndum de lo que fueron estos 5 años de gobierno, ¿no te parece que hay un gran sector de la población que está descontento con Mario Ado? ¿O te parece que tiene popularidad el presidente de la República?
El 18 de diciembre hay una elección entre dos modelos, uno que ya estuvo y otro que está ahora. Si el 18 de diciembre la gente se va a votar por lo que aún le falta, por lo que aún no logramos en cuanto a satisfacción para poder tener la calidad de vida que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos, posiblemente nos puede ir mal. Pero si comparamos cuánto invirtieron los gobiernos anteriores en salud pública, el último gran hospital es el Hospital Nacional de Itagua, se hizo en la época de Stroessner. Si los otros gobiernos hubiesen invertido en unidades de salud familiar, hubiesen invertido en el Gran Hospital del Sur o el Gran Hospital de Oviedo, $80 millones y $60 millones, posiblemente hoy la salud pública estaría mucho mejor. Si los otros gobiernos hubiesen dotado el personal para que nos falte un médico o una enfermera en las unidades de salud familiar en los hospitales, este gobierno integró 19.000 vínculos de personal de blanco. Si los gobiernos anteriores hubiesen dado un salario digno a los docentes y no un descuento a los docentes cuando salían a pelear su salario digno, posiblemente hoy estaríamos mucho mejor. Entonces el 18 de diciembre, si nos vamos a decidir en base a lo que nos falta, no podría ir mal, porque nos falta mucho todavía por hacer en el Paraguay. Pero no podemos ir para atrás. Hay que mirar qué hicieron ellos en ruta, en infraestructura eléctrica para lograr la soberanía energética, en salud, en educación, en apoyo a los pequeños empresarios. La ruta Trachacobune, Tomecayo.
Sí, no, señor, adelante. Usted, no,
ellos iban a licitar en un solo tramo, lo cual solamente una empresa internacional podía venir. Es y verdad. Finalmente iban seguramente a subcontratar a los paraguayos y quedarse ellos con la ganancia y los paraguayos con el trabajo. Este gobierno paró la licitación, se dividieron en tramos y se adjudicaron tramos. Todas las empresas paraguayas pudieron trabajar en la Trachaco. Esa es la diferencia de modelo. Lo que pasa es que, sin lugar a dudas, saliendo de una pandemia que fue sanitaria, fue económica, como ya hablamos anteriormente, hay muchas necesidades de empleo que se van a lograr si es que atraemos inversión extranjera. La inversión va a venir si es que tenemos ruta y tenemos infraestructura eléctrica, que es lo que se instaló durante este gobierno.
Arnoldo Vins y Juanma Brunetti ganan el 18 de diciembre, pero gana Cárdenas el Partido Colorado. ¿Cómo van a manejar eso, Juanma? Que es algo factible, algo que puede pasar. ¿Van a trabajar cerca del partido o van a trabajar lejos del partido, como trabajó Mario Abdo con Aliana, que casi no hubo contacto?
El 30 de abril vamos a tener una gran elección con Arnoldo Vins y vamos a tener un gran jefe de campaña desde la Junta de Gobierno, que va a ser Mario Abdo Benítez.
No, ¿vos no tenés, no das la posibilidad de que sea Cartes?
Es que yo no veo esa posibilidad.
Bueno. Sí, no, fantástico. Una última consulta que te quería hacer, Juan, para que se me quede en el tintero. Tema deuda pública. No tenemos tanto margen, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el próximo gobierno? Porque le va a agarrar una pelota tatada a ustedes terrible, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer con el tema de la deuda pública? ¿Vamos a seguir por el camino de la deuda o vamos a buscar generar ingresos propios? Y si genera ingresos propios, ¿cómo lo haces?
Bueno, el tema deuda hay que entender. Si separamos lo que fueron fondos COVID o lo que fue la pandemia, este gobierno tiene un nivel de aumento similar al del gobierno anterior. Sí, Sin embargo, hizo 3 o 4 veces más en todas las áreas.
Y con una pandemia encima.
Cuando nosotros necesitamos tomar un préstamo, si es realmente para resolver un problema de la ciudadanía, en realidad la deuda es con la ciudadanía y no es con el organismo financiero. Cuando nos falta un hospital, cuando nos falta una ruta, cuando nos falta educación. Ahora hemos tomado un préstamo para educación, $124 millones del Banco Mundial. Estamos tratando de avanzar con ese proyecto. Ese proyecto nos va a llevar a dejar de tener una deuda con ese chico que tiene un aula que no tiene la infraestructura en condiciones. Entonces, esas son las deudas. La deuda no son con las instituciones financieras, la deuda es con el pueblo.
Juan Manuel Brunetti, precandidato a la vicepresidencia de la República. Gracias, querido. Gracias, Juanma, querido.
Gracias a ustedes por recibirnos con tanto cariño siempre.